Bueno, en realidad fueron sucesos que se fueron dando en el tiempo, fueron varios ataques del perro del vecino. Obviamente que en un primer momento uno intenta arreglar de manera extrajudicial, sobre todo cuando se trata de un vecino, pero bueno, no hubo mucha voluntad de parte del dueño del perro, se desentendía, y bueno, esto llevó a que en un primer momento tuviéramos que hacer denuncia penal, no solamente por la gravedad de los daños con los animales, sino también porque se intentaba resguardar la integridad física también de quienes vivían allí. Con lo cual, bueno, hicimos varias denuncias penales porque los ataques fueron dándose en el tiempo, y al ver que no había una actitud diligente desde el dueño del perro, bueno, primeramente hicimos una medida cautelar a los fines que el dueño del perro pudiera poner un alambre eléctrico que en algún modo evitara que se continúen los ataques. Esa medida cautelar fue favorable. La jueza ordenó la colocación de un alambre eléctrico y a su vez que el perro se mantuviera atado. Después de eso, iniciamos un proceso de mediación para poder resarcirse los daños que habían ocurrido, y bueno, nunca hubo voluntad de parte de la otra parte de llegar a un acuerdo amigable. De hecho, desde nuestra parte no pretendíamos ningún resarcimiento económico voluminoso, sino por lo menos el valor de los animales que habían sido atacados. Y bueno, tuvimos que llegar finalmente a la etapa judicial para poder hacer el reclamo por el resarcimiento económico.
Doctora, Daniel la saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Daniel? Buen día.
Desde el hecho en sí, o desde que empezaron estas situaciones al fallo, ¿cuánto tiempo pasó?
Y no, fue un juicio rápido. Yo estoy, la verdad, bastante contenta por eso. Fue un juicio rápido, duró aproximadamente un año y unos meses, pero que fue corto en relación a cualquier otro proceso, porque la prueba se pudo hacer rápido. No fue un juicio que duró mucho, un año y unos meses.
Bien,
en total.
Y la segunda es, no, la verdad que no tengo ni idea, por eso le pregunto, ¿hay algún antecedente además de este? Porque hablamos muchísimo y nos quejamos de las responsabilidades de los perros, sobre todo que muerden a nenes. Ha pasado esta semana en Viedma, en San Blas, por ejemplo. Gente que no puede salir a caminar, me pasa, porque hay perros sueltos, pero nunca a nadie se le ocurrió accionar, o pocas veces he escuchado accionar para que el dueño del perro se empiece a hacer cargo de lo que hace su animal.
No, concretamente así, un caso de ataques a otros animales, no hay otros casos. Por lo menos yo en la zona no he escuchado que hubiera otros casos.
O sea, sienta precedente este fallo.
Yo creo que sí, que va a sentar precedente, porque son reclamos que generalmente no se hacen. La gente de campo tampoco suele hacer reclamos económicos judiciales, sino que tratan de darle valor a la palabra. Pero en este caso, bueno, no lo hubo. Y bueno, nosotros creíamos que era importante hacer el reclamo y también sentar precedente, obviamente.
¿Qué perro? Bueno, yo no tengo ni idea de perro, también me sacás de salchiche del pequiné y no tengo ni idea, pero ¿es un perro mediano, grande, para entender? Porque
sí,
la
era
quiero
un perro grande. El perito veterinario informó en su pericia que era un perro de un gran porte de tamaño, de determinado peso, de más o menos 60 kilos pesaba el perro.
Porque le pregunto, si mata una oveja, si vos tenés un nene, tampoco estás muy tranquila, digamos, viviendo.
Por eso, en realidad fue más que nada, el reclamo lo hicimos porque el dueño a veces llevaba a sus hijas a la chacra o estaba él con su ayudante, y también corría en peligro porque era un perro que demostró que nada, atacaba por deporte, no era en sí comerse a la oveja o a la gallina o al animal que atacara.
Atacaba por deporte, mamita, qué título tiraste.
Sí, aparte, ¿sabes qué? En la jerga del campo todos te van a decir, el perro que ataca una vez va a atacar siempre.
El perro que está acostumbrado a morder vuelve a morder. Es más, ¿le mata la perra al propietario también, al vecino?
Sí, sí, la perra doméstica también fue atacada y también la mató, sí.
Doctora, ¿qué pruebas se presentaron, algunas así que fueron relevantes para la causa?
Yo la prueba que acompañé, bueno, en primer lugar fue todo el expediente de la denuncia penal, que en realidad ahí se archivó porque no está tipificado por el Código Penal como un delito el ataque en zona rural. Entonces, sí, por ahí se toma en cuenta en denuncias penales cuando son reiteradas en el tiempo. Por eso mi estrategia legal fue, en cada ataque hacer la denuncia penal. Si bien se archivó porque no tenía una tipificación jurídica en el Código Penal, porque en zona rural, reitero, no está eso tipificado, sí ahí se hicieron pericias, fue un veterinario de la policía, pericias por parte de los policías con fotos, y croquis y demás, que eso todo formó parte del expediente penal. Eso fue una prueba que fue como prueba instrumental. También la medida cautelar, prueba testimonial de todos los vecinos de las chacras que habían presenciado y que habían sabido de estos ataques, porque habían sido también hacia otros vecinos. Yo acompañé también prueba de WhatsApp, solicitando que en caso que la otra parte no la tuviera, la rechazara o la negara, se hiciera una prueba por la OITEL para determinar todos los audios que se habían enviado a las partes, donde el dueño del perro reconocía los ataques. La incorporación de prueba de WhatsApp también es muy novedosa. En este caso la otra parte no la desconoció, así que se incorporó el CD que yo acompañé como prueba de todos los audios enviados entre las partes. Prueba fotográfica, un informe del Ministerio de Producción de Río Negro, donde informaba cuál era el valor de cada animal, cuál era su vida productiva, cuál era el ingreso que podía obtener el dueño, ya sea tanto de la carne como de la lana, y lo mismo de las gallinas. También incorporé prueba del diario, de uno de los diarios de la zona, donde se informaba cuál era la importancia de la actividad ganadera en esta zona del IDEBI de Río Negro. Eso más que nada apuntando a todos los rubros que yo reclamaba, como pérdida de chance, lucro cesante, daño moral, eso aportaba prueba a todos los rubros que estaba reclamando.
Doctora, le hago una pregunta porque nos quedamos sin tiempo, pero me quedé pensando porque en este caso se trata de animales y se logró un fallo que usted lo ha explicado muy bien. Y están escuchando desde San Blas, por ejemplo, aquella familia que su nena fue mordida por perros causándole daños importantes en la piernita, pobrecita. Ajá. Y le pregunto, si usted tuviera que... en cuanto a la responsabilidad del dueño del perro, estoy pensando, ¿no? Si el perro, en vez de matar animales, ocasiona daños en una persona, ¿cómo se encararía una situación, una denuncia de este quiso? O sea, ¿cuál sería la responsabilidad? Porque estamos hablando ya de una agresión, no entendería mucho cómo se calificaría.
La responsabilidad sería la misma que en este caso, que es la responsabilidad objetiva que marca el Código Civil y Comercial, que todo dueño o guardián de un animal, en este caso un perro, es responsable por los daños que él causare.
Bien.
¿Sí? Entonces, si la actitud del dueño o guardián fue negligente, imprudente, no existió, es el responsable, y de esos casos, contraataques a personas, sí hay mucha jurisprudencia. Hay casos, no acá precisamente quizá, pero sí a nivel nacional hay casos, y obviamente que la justicia ha fallado a favor de la víctima.
Muy bien.
Y han hecho responsable al dueño o guardián del perro.
La verdad le agradecemos.
Va a tener que preparar porque le van a empezar a llegar muchísimos.
Pero que tendría que hacerlo porque.
No, en realidad yo actué en una causa propia, pero no estoy ejerciendo con la matrícula. Fue una autorización que tuve por mi lugar de trabajo de actuar a favor de mi cónyuge, porque el dueño de la chacra era mi marido, es mi marido.
Está bien, bueno, pero sienta precedentes. O sea, sí, ahora sí. El que tenga dueño y hace daño, ya, y los abogados saben, o sea, la persona que se ve perjudicada en lo, de un ataque de perro para lo que sea, sabe que se puede, que hay jurisprudencia al respecto. Eso está muy importante. Es importante porque hasta acá el perro anda suelto y el perro es una bendición de Dios. No, el perro tiene dueño y el dueño tiene que hacerse responsable. Esa es la nota. Le agradecemos, gracias, doctora. Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo.